Estamos en nuestra programación de La Mega a través de la 103.1, 87.7 y 97.7, Columbus, Cleveland y Cincinnati. Pasándonos precisamente para una entrevista más donde vamos a tener información directamente de las oficinas del gobernador Mike DeWine con mi querida Liliana Kovanoch, que ya prácticamente eres parte del equipo de La Mega. Lili, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Ay, muchas gracias, qué amable.
ya te hiciste del día, ya todos los días ya te hiciste parte del equipo de La Mega.
¿Verdad?
Ya, bueno. Ya vas a ser Lili Mega. Ya no va a ser Kovanoch.
Okay, muy bien.
¿Cómo estás, Lili? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. Espero que todos se encuentren bien.
Claro. Y bueno, como siempre y como todos los días, ahorita estamos con el compromiso de informar a nuestra gente por parte de las oficinas del gobernador y por parte de La Mega Media. Y pues entrando en materia, ¿no? De lo que vamos a hablar el día de hoy, en resumen, los puntos claves de la conferencia de prensa de hoy del gobernador Mike DeWine, en donde, por un lado, pues el gobernador ha pedido a los hospitales pues que comiencen a preparar un plan de cómo ellos podrían comenzar en un futuro cercano, ¿no?
Correcto, sí. Pues hoy nuevamente nos informaron de la situación, y aunque realmente pues la situación está difícil, ¿no? Pero por lo menos no está tan mal como podría ser. Uh-huh. Pero sin embargo, ya se está preparando el gobierno para empezar a hacer los planes de cómo es que vamos a regresar a la normalidad. Y uno de los primeros lugares donde están comenzando esa conversación, según reportó el gobernador hoy, es con los hospitales, porque ellos saben que existen una cantidad grande de personas que están en necesidad de hacerse ciertos procedimientos médicos que no han podido hacer. Y entonces él les ha pedido a los hospitales a que empiecen a preparar un plan de cómo es que ellos van a poder hacer un inicio. No ha dicho una fecha, pero sí un inicio en un lapso determinado para empezar a considerar los procedimientos selectivos. Y uno de los requisitos, desde luego, para estos hospitales es que tomen muy en cuenta todos los aspectos que tengan que ver con el coronavirus, y también la cantidad de equipo para protección personal y de otros que sea necesario en esos hospitales. Así que eso es algo que es importante, y bueno, ya nos da la seña de que pronto estaremos preparándonos para regresar a una nueva vida normal.
Uh-huh. Poco a poco, obviamente, porque esto no va a ser de la noche a la mañana el regresar a una vida normal, como tú lo acabas de mencionar. Sin embargo, pues ya se está viendo, ¿no? Ya lo acabas de mencionar. Ya por lo menos van a empezar con los hospitales para que se preparen, para que en un momento de, si tú tenías una cirugía programada, si tú tenías alguna cita médica que te pospusieron, bueno, pues vete preparando también, porque pues ya vienen los procesos, ¿no? Para reanudar nuevamente todo este tipo de cosas que se tuvieron, muchas de ellas se tuvieron que parar prácticamente para darle paso a este stay at home, Lili.
Sí, definitivamente que sí. Y otra cosa que recalcó el gobernador, la manera que hacía la introducción hoy día de la conferencia de prensa, es que va a ser un poco difícil para nosotros, pero todos nos vamos a tener que adaptar a una época larga de transición a la normalidad, y que realmente todos vamos a tener que muy a menudo tener que estar haciendo el juicio, ¿no? Y decidiendo, bueno, ¿vale la pena ir a este evento? ¿Vale la pena salir a tal parte? ¿Vale la pena exponerme? Porque el hecho de que se empiece a abrir poco a poco de nuevo la actividad normal no significa que el virus se vaya a desaparecer de inmediato, sino que vamos a vivir todavía por varios meses con esta enfermedad, que de hecho a manera que va a ir afectando a otras personas, a más personas, pues el riesgo siempre va a estar ahí. Entonces él dice que vamos a tener que formarnos a la idea de que la vida va a ser diferente de aquí en adelante, por lo menos por un tiempo.
Así es. Ahora, hubo noticias para las personas que están trabajando independientes, ¿no? Los que son independientes y que son uh-huh. elegibles a ciertos fondos. Cuéntame de esto.
Bueno, como les habíamos reportado en días pasados, el gobierno federal aprobó a través de la nueva ley que se llama la Ley CARE o CARE Act, una cantidad de fondos de hasta $600 para los que trabajan independientemente. Y como les explicábamos en ese entonces, aunque el gobierno federal aprobó los fondos todavía el estado de Ohio y los otros estados no tenían la infraestructura dentro del estado para poder procesar ese tipo de reclamos. Entonces, el estado de Ohio está preparando esa infraestructura y en el día de hoy ellos dijeron que para las personas que trabajan independientemente ya esos fondos están disponibles y se empezará a abrir el sistema para que se procesen estos reclamos lo más pronto posible. Pero recuerden ustedes también que como lo explicaban hoy en la reunión, el sistema de computadoras que ellos tenían con el que habían estado trabajando hasta la fecha, pues no es tan moderno ni tan habilitado para este tipo de trabajo, de carga de trabajo. Entonces, pues ellos también están teniendo que modernizar muy rápidamente el sistema para poder ellos comenzar a procesar ese pago adicional de los $600 según las personas que están que pueden ser elegibles para este tipo de ayuda, ¿no? Así que ellos esperan a finales de la semana entrante poder comenzar a hacer ese procesamiento.
Okay, y ahora los que elaboran con un 1099 o en lo propio que pueda empezar a ponerse en fila para procesar ciertos reclamos, ¿qué se habló sobre esto?
Sí, bueno, en cuanto a eso, entonces lo que ellos están planeando es lanzar una herramienta en línea que les va a permitir a las personas que son empleados propios o aquellos que declaran con el formulario 1099 para que se pongan en fila, por decirles así, de manera que entonces ya ellos entran información acerca de su caso, de su situación. Me imagino que van a haber ciertos formularios que deben de llenar y es algo así como que ya usted va obteniendo su número de ficha, de manera que en el momento en que ya ellos estén completamente listos tecnológicamente hablando para empezar a procesar esos reclamos, ya ustedes van a tener su documentación en la fila.
Ok, se habló un punto, adelante Lili.
No, que ellos piensan que para el 15 de mayo van a poder empezar a procesar esos otros pagos, entonces es otra fecha importante para recordar.
Ok, muy bien. Ahora, se habló de un punto para mí muy, muy importante. Bueno, todos son importantes, pero en especial este, ¿no? Que donde, cómo cuidar y velar por el bienestar de los niños ante posibles abusos.
Cierto. Y es algo que a través de las diferentes conferencias de prensa han estado hablando y de hecho hoy la doctora Atkins mencionó brevemente, ¿no?, de la situación de que realmente la parte emocional, la parte psicológica de tanto los adultos como los niños se ve muy afectada. Y entonces lo que nosotros queríamos cubrir con ustedes hoy es simplemente un recurso que está ya en la página de coronavirus.ohio.gov y nosotros se las estamos brindando a ustedes a través de la Mega en español, que es una lista de chequeo, y también esta página va a estar disponible en el sitio traducida, pero esto es información que ellos nos han dado de parte del Centro Nacional para los Niños Desaparecidos y Niños Explotados, en donde hay una línea de un número del 1-800 en donde ustedes pueden conseguir ayuda y pueden conseguir información. Realmente la preocupación existe porque al estar las escuelas cerradas debido al brote de la pandemia, muchos niños están pasando mucho más tiempo en línea, en computadoras, o también puede que estén quedándose solitos o en situaciones que quizás los van a poner en riesgo.
Fíjate que es algo que los papás tienen que estar bien pendientes, bien abusados, porque tú no sabes realmente el peligro que pueden correr si no los estás supervisando, porque ellos todavía no disciernen realmente, muchos de ellos, lo que es el peligro y lo que son los acosadores o los que están precisamente buscando víctimas, por así decirlo, ¿no? Y los niños son muy vulnerables. Y dentro de lo que es la explotación de niños en línea, ¿qué es lo que el gobernador sugiere hacer, ¿no?, dentro de esto?
Sí, bueno, pues ellos han puesto, como les decía, en la página del coronavirus esta hoja que tiene ciertos consejos y sobre todo lo que ellos en primer lugar le piden a los padres de familia, a las personas responsables de los niños, es que hablen con los niños y les expliquen a ellos de todas las edades, desde los más jovencitos hasta ya los casi adultos, que entiendan y que comprendan que mantener su seguridad en línea es algo bien difícil, y que ustedes estén al tanto de qué tipo de juegos ellos están jugando, o en qué tipo de aplicaciones ellos están descargando, o en qué se están metiendo. Porque muchas veces los padres pues creen que porque no hablan el inglés muy bien y eso, pues no van a poder entender, pero mucho de eso se puede captar por medio de las imágenes y los sitios que los muchachitos están visitando. Entonces eso es muy importante, y también se les recomienda de que le pongan los niveles de privacidad más altos y más estrictos que ustedes puedan poner para los diferentes juegos y los dispositivos electrónicos, que eso es bien importante, y que mantengan la computadora, o aún cuando los niños están jugando con estos juegos, en partes de la casa donde haya tráfico, ¿no? Donde haya gente, donde sea la sala, el comedor, o la sala, o la cocina, para que los chicos vean que hay adultos que están mirando qué es lo que ellos están haciendo en línea.
Claro. Ahora, es bien importante, y quiero hacer un paréntesis antes de continuar precisamente con las sugerencias, porque este tema es muy grande, ¿no? Pero está comprobado que usualmente cuando un niño es abusado sexualmente, es alguien muy cercano. Las estadísticas dicen que el porcentaje es muy alto de que es un familiar o es un conocido muy cercano de la familia. Entonces, hay que tener mucho cuidado, no los dejen solos. Y como dice Lili, siempre manténganlos, si van a estar metidos en internet o en videojuegos, estar pendientes, ¿no? De ellos, ya sea monitorearlos, porque insisto, la mayor estadística de abusos sexuales de niños es de gente cercana, ¿no? Entonces tú no sabes, a lo mejor de repente están hablando con alguien cercano por internet y tú no tienes la menor idea de lo que están hablando con esta persona, ¿no? Y que puede resultar en una situación pues bastante desagradable para el niño y para la familia, ¿no?
Definitivamente, y algo que debemos de recordar, y eso es algo que normalmente a los niños más grandecitos, a los jóvenes se les dice, es que tienen que recordar que las imágenes que se publican en línea quedan en el internet permanentemente. Entonces muchas veces los muchachos, a fin de broma y qué sé yo, pues hacen ciertas fotografías o dicen sí, hagamos esto, lo otro, y no están conscientes de que cualquier cosa que ellos pongan ahí pues es un récord que no va a poderse eliminar. Y la otra cosa también que es muy importante es hablarle a ustedes a los niños y explicarles que si ven algo que no es adecuado, o si una persona les está pidiendo algo que no es adecuado, que tengan ellos la confianza de venir a ustedes. Uno de los mitos que existen dentro de nuestra comunidad es que no puedo ir a la policía o me pueden abusar, pero yo no puedo decir nada porque me puede pasar algo malo. De lo contrario, existen muchas situaciones en donde a personas que han sido víctimas, ya sea de abuso sexual, violencia doméstica o bien tráfico humano, han podido aplicar para visas especiales que los Estados Unidos ofrecen en ciertos casos para poderse quedar en el país y para poder arreglar su situación. Así que es muy lo contrario de lo que mucha gente dice, de que si usted va y delata a alguien que está haciendo algo malo, usted es la persona que se va a meter en problemas.
Claro. Ahora, yo quiero nuevamente a los papás que están oyendo, que corran la voz, porque vamos a dar nuevamente la información y todo para donde puedan pedir ayuda. Pero algo que quiero recalcar también es que, papás, si tu hijo, tu hija, te está diciendo, está teniendo la confianza de acercarte y decirte, oye, hay algo raro, oye, no me gusta esta, sea quien sea, sea que se está quejando de tu hermano, de tu esposo, de quien sea, no les digan que no saben lo que dicen, no les digan que no les creen, no les digan que no puede ser, al contrario. Pónganles mucha atención, porque precisamente el abuso sexual de los niños, en muchas de las ocasiones, los papás no les creen a los niños. No les creen, y eso se torna todavía más en una situación más fuerte para el niño, que después terminan lamentándose. Entonces, por favor, no sean de los papás que no le creen a los niños. Si tu niño, tu hija, tu hijo te está diciendo que hay algo malo, ponle atención, escúchenlos. Esa es la palabra, escuchen a sus hijos.
Sí, es muy importante, y sobre todo En esta lista de consejos que les damos, esto es material que el FBI ha preparado, pero algo que ellos mencionan aquí es muy importante, es que observen ustedes a sus hijos, ustedes los conocen mejor que cualquier otra persona, y por lo general un niño o una niña que está sufriendo algún tipo de abuso, de pronto se va a empezar a comportar diferente, se van a ver un poco más retraídos o se enojan más fácilmente, se les ve mucho más ansiosos o se les ve con depresión, tienen miedo de quedarse solos con alguna persona o solos en la casa. Hablan de temas inapropiados para su edad por el tema sexuales inapropiados, y sobre todo que no duermen bien, tienen pesadillas, pierden el apetito. Entonces todas estas son señales de que si usted de pronto, ahora que están en casa todos los muchachos, observen a sus hijos, y si empiezan a notar algún tipo de cambio drástico del comportamiento, que sea eso una señal para que usted empiece a conversar con ese muchachito o muchachita y les haga preguntas.
Efectivamente, y sobre todo enseña a sus hijos sobre la seguridad y los límites del cuerpo, ¿no? Ese es importantísimo, porque de repente el abusador es demasiado listo y les dice que el tocar ciertas partes de su cuerpo es normal, que se dejen tocar. Entonces dile a tus hijos que no se dejen tocar por absolutamente nadie, enséñale los límites, y que si llega a pasar, que hable, que tú estás ahí para escucharlo, ¿no? Que esto es crear conciencia del abuso infantil, Lili.
Sí, y es sumamente importante, porque definitivamente en medio de la crisis que estamos viviendo y todas las cosas, pues nuestros tesoros más apreciados son siempre nuestros niños, y el gobernador lo ha dicho ya en varias ocasiones que es sumamente importante que seamos responsables y que no nos dejemos ir por el estrés de la situación, pero que nos mantengamos muy a la guarda de los niños y de lo que pueda estarles sucediendo. Y como les digo, el Centro Nacional para Niños puede ayudarlos. Hay un número 1-800 que se puede llamar. Es 1-800-843-5678. Este es un número que puede llamar cualquier persona, o bien ustedes pueden ir en línea y nosotros vamos a estarles brindando esta información a través de la Mega para que ustedes la tengan a mano, quizás pues no para ustedes mismos, pero conozcan de alguna persona que necesite esta información.
Claro, así que si ustedes reportan o ven alguna situación con sus hijos, o aunque no sea tu hijo, ¿no? Yo creo que es importante no quedarse callado, y nuevamente el número es 1-800-843-5678, 1-800-843-5678, y recuerden que no están solos, hay organizaciones y hay como lo que es el Cyber Tip Line, que te pueden ayudar, te pueden apoyar, y obviamente podemos evitar que siga pasando esto entre todos. Y desgraciadamente, ahorita por el Stay at Home, pues muchos de los niños corren más riesgo, como lo mencionó Lili al principio, y hay que estar pues bien pendientes de ellos, ¿no, Lili?
Definitivamente que sí.
Bueno, y bueno, pues nosotros vamos a compartir la información. Insisto, esta situación es real. El hecho de que no hayamos tenido un caso cercano o que de repente tus hijos no la estén pasando no quiere decir que no está pasando. Desgraciadamente a veces entendemos cuando pasa dentro de la familia, ¿no, Lili? Y no tomamos conciencia. Sí. Pero de esto se trata este tipo de entrevistas, de que crees esa conciencia y de que obviamente pues están el gobierno del gobernador Mike DeWine, pues está consternado también acerca de esto, ¿no? O sea, no solo es el puro coronavirus, sino todo las consecuencias que conllevan esta situación de la pandemia, y esta es una parte de ellas. ¿Algo más con lo que quieras cerrar, Lili?
Sí, tú me habías hecho una consulta ahorita antes de que empezáramos a conversar en cuanto a la nueva regla que tiene el servicio de buses de Columbus, y acabo de encontrar el correo. La pregunta que me hacías temprano es que si existe una nueva regulación que para poder andar en bus, ajá, las personas deben de utilizar cobertor para su boca y nariz, y la respuesta es afirmativa. A partir del miércoles 15 de abril, o sea, a partir de hoy, las personas que utilicen el servicio de buses COTA acá en Columbus, se les va a exigir que se cubran su cara y su nariz, se pongan una mascarilla, pueden usar una bufanda, un pañuelo, lo que sea, pero sí se les va a exigir que mientras estén dentro de los autobuses, que ellos se mantengan con su cara cubierta, con su boca y su nariz cubierta, y eso va a ser un requisito para que las personas suban a los buses. Los buses no te van a regalar un cubrebocas, así que cada quien tiene que o medio fabricarlo, utilizar un pañuelo o
una bufanda,
algo, ¿no? Algo para cubrirse la boca, pero eso va a ser requisito a partir del día de hoy.
A partir, bueno, pues ya escucharon, si tú quieres, mejor dicho, si tú utilizas el servicio de transporte público en Ohio, va a ser requisito, es requisito ya que lleves un cubrebocas o algo con que lo que puedas cubrirte tu nariz y tu boca, ¿ok? Así que esto es importante. Yo quiero agradecer a Lili, no se les olvide el censo también, y quiero comentar algo. El día del viernes, el próximo viernes 17 a las 12:30 de la tarde, pues vamos a tener precisamente una entrevista en donde vamos a hablar directamente ya con la gente del censo, en donde vamos a prácticamente hablar de la importancia. Vamos a estar con el director regional del Censo 2020, Fernando Armstrong. Él, bueno, pues va a hablar acerca de la importancia y que pues vamos bien aparentemente, pero falta mucha gente por censarse, y todas las preguntas que tú puedas tener él va a estar contestando para este viernes a las 12:30 de la tarde. Lili, muchísimas gracias por todo nuevamente.
Un placer, muchas gracias a ustedes, y recuerden que esta nueva regla se aplica a Columbus, Central Ohio.
Okay.
Probablemente las otras ciudades en un momento dado van a empezar a tener este mismo procedimiento, así que sí les recuerdo que eso es para los que usan el servicio COTA.
Okay, en Columbus.
Acá en Central, en el centro de Ohio. Pero sin embargo, es probable que esto va a pasar en todos los servicios de buses, así que más vale que nos vayamos preparando, ¿no?
Claro, y además digo, es por sentido común, digo, si voy a tomar el servicio público, pues por protección mía, yo creo que, y por seguridad de los demás, pues yo creo que es conveniente, independientemente que todavía no lo exijan en otras ciudades, solamente en Columbus, pero es por, insisto, por sentido común, decir, bueno, pues no está de más el llevar un cubrebocas, ¿no?
Definitivamente, yo te voy a compartir el mensaje que recibimos, así que por favor no se olviden ustedes de tener esto, y por medio de la Mega ustedes van a tener la información a mano también.
Muchísimas gracias, Lili. Ella es, bueno, pues directora de Asuntos Hispanos de las oficinas del gobernador Mike DeGemine. Que tengas un excelente día, Lili.
Igualmente, buenas tardes a todos.
Buenas tardes.